Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Es una fría noche en el desierto de Libia. Es 1977. Entre las dunas, un joven piloto francés llamado Thierry Sabine intenta encontrar el camino correcto para llegar al final del raid a Abidjan-Niza. A estas horas de la madrugada se requieren muchas aptitudes para sobrevivir en el desierto y Thierry las tiene casi todas, pero sobre todo tiene una, la pasión por la aventura, por la supervivencia.
Road to Dakar 2023, un podcast de Audi. Episodio 4, Roadbook 2023, reescribiendo el Dakar.
El tiempo que pasa solo en el desierto, encima de la moto, empujándola, sacándola del fesh-fesh o simplemente intentando descansar, te hace pensar en muchas cosas. Y a Sabine le hizo pensar en crear una prueba deportiva en la que todos sus participantes pusieran al límite sus vehículos, su físico, pero también su mente. Una prueba que partiría de París y acabaría en Dakar. Una prueba que cambiaría para siempre la historia del mundo del motor.
Cuando hace más de 40 años Thierry Sabine se perdió en el desierto de Libia, no era consciente de todo lo que pasaría después. Desde 1979, el Rally Dakar ha tenido etapas en 30 países de 4 continentes: Europa, África, América y Asia. Miles de pilotos de todo el mundo han participado en la prueba. Muchos de ellos han logrado llegar a la meta, otros ni tan siquiera han podido empezarla. Otros incluso han perdido la vida en el intento.
Pero todos ellos, todas ellas y también sus equipos y sus familias tienen los mismos atributos que tuvo el creador del Dakar aquella noche en el desierto. Pasión por la aventura, afán de supervivencia.
Y la certeza de que el desierto te iguala, de que las dunas ponen a cada uno en el lugar que le corresponde. El Dakar es un desafío para todos aquellos que participan y un sueño para todos aquellos que lo acaban. Y el Dakar es, sobre todo, un libro de ruta donde se escriben cada año miles de historias deportivas y humanas.
Un roadbook que, si lo sigues, te llevará a la meta, pero que, sobre todo, te llevará a sentir el Dakar como algo que ya forma parte de ti, de tu vida. Algo que queremos descubrir en este episodio. Te invitamos a que escribas con nosotros nuestro libro de ruta particular de este Dakar 2023. ¡Vamos allá! Soy José Antonio Ponsetti.
Y yo, Fernando Alves.
Y desde hace unos días, el rally más duro del mundo se está disputando sin descanso en Arabia Saudí. Una edición que este año se preveía dura, intensa y que, por supuesto, lo está siendo.
Todos los que nos dedicamos a cubrir las noticias del mundo del motor tenemos en Marc Martín a un referente en el Dakar y también a un amigo. Marc lleva años siendo la cara y la voz visible del rally más duro del mundo en televisión española. Bien desde el plató, bien desde el terreno.
Hola Marc, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Ponse, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Encantado de tenerte por aquí. Oye, ¿cuánto tiempo hace tú que te dedicas a esto del Dakar y cómo empezaste?
Oye, hace muchos años ya, ¿eh? Empecé en una radio del 95. Yo ya te seguía, te espiaba en secreto en la sala de prensa del Rally Cataluña. Imagínate. Luego me fichó Televisión Española para cubrir el Mundial de MotoGP. Y al año siguiente, 2006, me enviaron al Dakar, que fue el año de la victoria de Marcoma, el debut de Carlos Sainz. Y bueno, el Dakar es la leche, la leche.
Y tanto que es la leche porque, bueno, vosotros en Televisión Española lleváis una trayectoria muy larga. Los programas del Dakar en Teledeporte son, sin duda, la Biblia para cualquier aficionado de rallies, Marc. ¿Por qué tenemos tanta afición, tú crees, a esta prueba en España?
Bueno, España es un país de motor, ¿no? De motos, de coches, por Sainz, por Alonso y compañía. Pero de motor en general, yo creo, ¿no? Y además practicantes, ¿no? Podríamos decir. Y yo creo que el Dakar nos engancha tanto aquí en España porque va más allá del deporte y del motor, ¿no? Es aventura, es superación, es historias, compañerismo, solidaridad. Yo creo que por eso y porque se cuentan historias personales que en otra carrera es difícil de encontrar.
Oye, estabas diciendo esto ahora de las historias personales, ¿no? Habláis de pilotos, de equipos, de familias. ¿Cómo uno elige lo que es importante en el Dakar? O sea, ¿cómo decides lo que está bien? Porque, claro, no es un rally al uso.
Mira, tú sabes que cuando haces un guión necesitas el consenso, la opinión, la crítica, para mejorar, ¿no? Pero sobre todo la opinión de tu equipo, ¿no? Que te ponga un poquito en situación. Oye, yo siempre, cuando llego a la redacción, hago lo primero de todo es la reunión, ¿no? Oye, chicos, hoy ha pasado esto, aquello, pam, ¿con qué empezamos? ¿Con qué abrimos? ¿Qué descartamos? Porque tienes que descartar. Este programa empezó siendo de 26 minutos, luego de 45, de hora, estamos en 120 minutos. Pero a pesar de eso, tendríamos contenido, porque cada año hay más españoles y más historias, y todo el mundo se graba con móvil y tenemos un montón de contenidos, tendríamos material para hacer un programa de 3-4 horas, seguro. Pero tienes que descartar. Entonces, es cierto que ahí en el timón un poco pues tiene que estar el director del programa, que en este caso soy yo, y tiene que decir la última palabra, ¿no? Es difícil descartar, pero al final tienes que hacerlo, porque todo, todo es bueno.
En cuanto al Dakar de este año, Marc, bueno, ya hemos cubierto unas cuantas etapas. Por lo visto hasta ahora, ¿qué conclusiones has sacado tú acerca de cómo es el terreno, el clima, el país geográficamente?
Bueno, el clima o los, entre comillas, climas, ¿no? Porque se han encontrado de todo tipo de situaciones, lluvia, frío, granizo, sol, piedras, de todo han tenido en la primera semana. Yo creo que la organización en este sentido les avisó de que iban a dar una o dos vueltas de tuerca la primera semana de la carrera y se han pasado. O sea, yo creo que han superado las expectativas con creces. En algunas etapas les advertían, habrá algo de piedras y hubo muchas piedras, con lo cual el dedo de Barreda lo ha pasado súper mal porque ha sido dolor con dolor en las etapas especiales, en los enlaces, etcétera. Pero en cuanto a las condiciones, yo creo que hemos tenido un Dakar primera semana súper variado de velocidad, de dunas, de navegación, de impactos, de piedras, etcétera. Y va a ser una semana segunda, la última, donde entran en lo desconocido. Y cuidado, porque si en la primera semana lo que seguramente podías era ganar la carrera, en la segunda no se gana la carrera, pero se puede perder.
Oye, ¿cómo se organiza una prueba de esta magnitud, ¿no? Estos son campamentos que son ciudades móviles. ¿Cómo vosotros, equipos que tenéis también, tenéis, como nos decías, gente sobre el terreno, mandan imágenes a través de teléfonos móviles? ¿Cómo organizas todo este jaleo?
Lo más importante cuando eres enviado especial allí es saber que el guión, la teoría que haces aquí en España, puede saltar por los aires desde que pones un pie, en este caso en Arabia. Yo no he estado en Arabia, he estado en África y en Sudamérica. A partir de ahí tienes que ir adaptándote a las situaciones, porque el Dakar es una carrera muy cambiante. Lo que tenemos en Televisión Española son allí tres enviados especiales. Un operador de cámara, Ashley, y Paco Grande, reportero, y Sara Gutiérrez, reportera, que también va cubriendo pues lo de Radio Nacional, redes sociales, etcétera, ¿no? Y allí tienen, cada día, pagamos un tramo de satélite de 10 minutos donde envían reportajes, digamos, entre comillas, con calidad de imagen, porque el satélite es lo que te permite. Pero aparte, llevan un sistema de emisión que le llamamos la mochila, que seguro que sabéis lo que es vosotros que os dedicáis al medio, con tarjetas de datos, de móviles de datos, y a partir de ahí también pueden enviar a la hora que sea el contenido que quieran, ¿no? O sea, ampliamos todavía más el contenido. Por eso hemos tenido que ampliar la duración del programa, ¿no?
Y hablamos de Arabia Saudí, como tú decías, que es un sitio hasta no hace mucho bastante cerrado a todo el mundo exterior, ¿no? ¿Cómo crees que se prepara un país así para recibir un Dakar, Marc? ¿La gente allí es muy aficionada al rally?
La gente allí es muy aficionada, sobre todo a los 4x4 y a las excursiones por la arena, eso básicamente. Pero bueno, les ha ido muy bien que venga el Dakar allí, obviamente. Y yo creo que cuando cumplan el quinto año de contrato, que será en 2024, o sea, ahora este es el penúltimo Dakar del actual contrato de ASO con el país, pues yo creo que la ASO va a explorar otros destinos seguramente, ¿no? Pero a Arabia le ha venido muy bien esto. Hay mucha afición por el motor, sobre todo por coches y por side by side, ¿no? Estos vehículos ligeros que son ideales para el entretenimiento en las dunas.
Oye, hemos querido poner de título este año a este episodio Roadbook 2023, reescribiendo el Dakar, porque para nosotros es un año que quizá tiene un mayor número de proyectos ecológicos y se puede encontrar en todos lugares de la prueba, desde la organización con el libro de ruta, que después de más de 40 años deja de ser de papel y ha pasado a ser digital. Y no sé yo, Marc, si estamos frente al Dakar del cambio, ¿no? Que el futuro de la prueba sea otra. ¿Tú lo ves así también o no?
Sin duda, y lo que es importante es que David Castera y todo su equipo mantengan el espíritu y la esencia de lo genuino de esta prueba, ¿no? O sea, la aventura, el buscarte la vida, el tener problemas y superarlos, y caerte y levantarte. Si eso lo tenemos claro y lo tienen claro, ya puede haber todos los avances tecnológicos que quieran, los libros de ruta digitales con la tablet, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, estamos en una etapa de muchos cambios y más que vendrán, sobre todo de cara al 2026-2030. En 2030 David Castera y la ASO quieren que los vehículos se muevan por hidrógeno, simplemente por hidrógeno, y que en 2026, o sea, en nada, esto está a la vuelta de la esquina, que la reducción de huella de carbono, digamos, sea considerable. Por eso o hay vehículos o que están propulsados por ecocombustibles, o algunos ya son, bueno, tienen partes eléctricas, algunos combinados con propulsión de hidrógeno, como es el caso del camión de KH7. Así que sí, es una época de cambios, pero lo que, o los eléctricos de Audi, por ejemplo, pero lo que nunca nos podrán quitar es que esto es la carrera, no una carrera, sino la carrera, ¿no? Ese espíritu de aventura tiene que permanecer.
Está claro que la esencia tiene que permanecer y todas esas nuevas tecnologías están abriendo paso, pero bueno, pues cada vez vemos más sostenibilidad en la carrera del Dakar. ¿Tú qué opinas en concreto del valor y la valentía de Audi de correr este Dakar con este nuevo prototipo, Marc?
Yo encuentro que es muy valiente y el progreso que han hecho en poco tiempo de hacer un coche revolucionario, más complicado que un cohete espacial, por dentro digo, y hacerlo ganador, ¿no? El año pasado ganaron etapas, este año han ganado etapas con Ekström, con Carlos Sainz, pero cuidado porque el proyecto de Audi teóricamente es de 3 años y este es el penúltimo, el año que viene es el último, ganen o no ganen, se van del Dakar, ojo con eso. Pero yo creo que es encomiable como una marca así, un grupo, porque esto es un grupo, pedazo de grupo de automoción, se lanza esta aventura. ¿Y cómo ha tenido que hacer que la ASO y la FIA reescriban el reglamento para intentar igualar a las dos categorías, a las dos tecnologías, ¿no? La combustión y lo eléctrico? Porque aunque el Audi lleve una parte pequeña de combustión, es la que sirve para alimentar las baterías del coche. Pero el coche se mueve, lo que mueve al coche es la electricidad. Yo encuentro que es un mensaje y un ejemplo a seguir.
Oye, estamos hablando de Audi, que tiene ni más ni menos que a Peter Hansel, Messier Dakar, a Carlos y a Lucas. Yo siempre tengo una duda a nivel Dakar. ¿Tú crees que también Carlos y Lucas son ya leyenda de rally, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial?
Absolutamente, absolutamente. Vosotros dos sois dos de las personas que mejor conocéis a Luis Moya, a Carlos Sainz y a muchos pilotos. Y sabéis... Y seguro que pensáis como yo que ojalá Carlos no se retire nunca.
Bueno, no creo que se retire, que lo sepas.
Pero claro, tiene 60 años, lleva 30 años, eso es media vida, ganando títulos. No tramos, títulos. O sea, es brutal. El otro día, por ejemplo, que rompió Ekström, tú ves cómo Carlos Sainz y Lucas Cruz se bajan del coche, la cara de killers que tienen, no al volante, sino reparando la suspensión, dándole a Ekström su suspensión. Es que el amor, como Fernando Alonso tiene el amor por las carreras, va más allá. O sea que yo creo que sí, obviamente son leyendas y están poniendo el pabellón español todavía hoy a un nivel estratosférico, ¿no? Sí, leyendas, y ojalá, te digo, que los jóvenes aprendan mucho de ellos, porque ahora seguramente Carlos, Nani, etcétera, miran atrás, Peter Hansel, el propio, y Nasser, dentro de poco, miran atrás y no hay jóvenes que suban con un coche, ¿no? Entonces, eso yo, para mí también es un poco preocupante, que está bien que digamos, por una parte, que Carlos dure, pero también hay que pensar en la cantera, que por atrás no viene nadie.
Quiero terminar vacilándote un poco, Marc. Yo siempre que te veo, y siempre una de tus frases míticas, esas de prepárense porque esto es el Dakar, Bueno, a ver, después de tantas noches diciendo lo mismo para ti, ¿qué es el Dakar?
El Dakar es, te lo digo en serio, la experiencia vital más bestia que me llevo de la profesión, seguro, ¿eh? He estado 7 años en MotoGP y pues he hecho algo de Fórmula 1, Mundial de Rallys, etcétera, ¿no? Pero lo del Dakar va más allá, y sobre todo lo que me marcó mucho es el Dakar en África, ¿no? Como un continente o desierto, ¿no? Sin nada, 1000 kilómetros al norte, al sur, este y oeste, no hay nada y te puede dar tanto, ¿no? Personalmente. El Dakar a mí me ha marcado mucho, y más te diré, el equipo que tengo de redacción, prácticamente nadie, te voy a decir, nadie venía del mundo del motor. Y a todos los engañé, los lié, los motivé para que estuvieran en el Dakar y les dije, no os vais a arrepentir. Yo aprieto un montón, les dije, seguramente algún día os cagaréis en mí, pero no os vais a arrepentir. Y, tío, de verdad, Sara Gutiérrez, que está enviada especial allí por Teledeporte, lleva 2 Dakares y espera todo el año, o sea, llora literal cuando le dicen que va al Dakar. Eso es el Dakar.
Querido Marc, cuídate mucho, un abrazo enorme.
Y gracias a vosotros, Marc. Un beso, que vaya bien.
Y allí, en Arabia Saudí, siguiendo bien de cerca la prueba y contándonos cada día, tenemos a nuestra compañera de AS, Carmen Ruiz. Hola Carmen, ¿qué tal estás?
Muy buenas, pues nada, por aquí pasando un poco de frío, pero bueno, de momento se puede llevar, hemos tenido días peores.
Pero vamos a ver, estás en el campamento, ¿no? Oímos follón de fondo, cuéntame, ¿qué tienes a tu alrededor? ¿Qué estás viendo?
Pues mira, ahora mismo hay aquí unas food trucks, que es un poco novedad este año, porque bueno, la comida no es que esté especialmente buena, entonces yo creo que también lo han hecho un poco adrede para salvarnos la vida, y están justo también aquí porque está todo como muy juntito, haciendo el briefing para explicar la etapa de mañana y todo, después de la jornada de descanso, así que nada, también tenemos justo enfrente a todos los invitados que han venido y VIPs, que ha venido demasiada gente, y nada, se ve hoy el campamento mucho más lleno y con más vidilla.
Bueno, Carmen, y al margen de todos esos invitados, en lo que es la caravana del Dakar, ¿cuál es el ambiente que se respira estos días? ¿Cuál es la rutina que siguen los pilotos, los equipos, no sé, la organización?
Lo primero, madrugar mucho. O sea, que nosotros lo hacemos, pero lo sufrimos menos que ellos. Y al final sí que es verdad que tú te levantes y dices, uy, qué temprano, pero tienes que pensar que ellos a lo mejor 4 de la mañana, 5, ya están a tope, porque claro, tienen que salir muy temprano y demás. Es verdad que este año tienen suerte dentro de lo que cabe, porque les han recortado las enlaces. Entonces, claro, ya no son las palizas que se podían pegar en otras ediciones, pero aún así eso, madrugan mucho, después llegan aquí, según llegan, lo primero es bajarte del coche, dar explicaciones, qué tal, qué no sé qué, depende ya de cómo sea el piloto, hay gente más exigente que dedica más tiempo a ello, menos, y ya pues cada uno va siguiendo su rutina, pero hay de todo, sobre todo sí que es verdad que mucho compañerismo, que eso siempre se ha dicho mucho del Dakar, pero una vez que estás aquí dentro lo ves de verdad y está todo el mundo muy unido.
Bueno, Carmen, por lo visto hasta ahora llevas ya una semana de carrera. ¿Cómo es el terreno de Arabia Saudí? ¿Cómo se está reflejando en la carrera? ¿Qué impacto está teniendo?
Pues, a ver, nosotros aquí estamos un poco aislados del mundo. Entonces, realmente lo que nosotros vemos aquí es un poco una simulación, como yo digo. Y, bueno, al final sí que es verdad que están diciendo que la edición de este año, lo que han hecho, el recorrido que han hecho, que ha cambiado todo bastante en comparación a los otros 3 años, está siendo bastante dura. De hecho, bueno, la primera semana ha dejado fuera gente muy, muy, muy importante, Carlos Sainz, sin ir más lejos. Y al final, o sea, están descubriendo una nueva Arabia. O sea, siempre parece complicado, sobre todo cuando llevas 3 años organizando algo, que te queden ahí como cositas por ir sacando, pero por lo visto el país tiene todavía mucho más de lo que ya se ha visto.
Qué bien, pues querida Carmen, estaremos muy pendientes de ti, cuídate mucho, gracias por este ratito y por compartir con nosotros, y no sé si eso va bien en Arabia, pero ves por la sombra, ¿eh?
Descansa.
Muchas gracias, chicos. Chao. Un besito, hasta luego.
Y como en cada episodio, volvemos a la hoguera del Bivac, en mitad del desierto, rodeados de pilotos, equipos y organización, pero también de otros protagonistas imprescindibles en el Rally Dakar. En Road to Dakar 2023 nos gusta conocer a las personas que escriben la historia del rally desde proyectos sociales, rompiendo barreras, marcando hitos.
El Dakar es sinónimo de superación y la palabra cobra especial relevancia cuando hablamos de personas con diversidad funcional.
Y en nuestro país tenemos grandes nombres que han hecho historia en este ámbito. Pero puede ser que el último de ellos, el más reciente, sea Daniel Albero, primer piloto con diabetes tipo 1 en participar y acabar el Rally Dakar en sus más de 40 años de historia.
Desde el minuto 1 que te planteas un proyecto así, tienes que pensar en todo. ¿Por qué no puedes dejar nada al azar? Hay mucha gente que está pendiente de ti. Hay mucha gente que ha confiado en ti para darte la posibilidad de estar en la carrera más dura del mundo. Lo más complicado de correr en el Dakar es prepararlo todo para que nada falle. No puedes dejar nada nunca al azar. Pues no es nada fácil porque todo el mundo sabemos que un piloto normal, cualquier piloto, se concentra en conducir, en esquivar piedras, porque todos sabemos que en el Dakar continuamente estamos explorando territorios por los que nunca hemos pasado, no conocemos y la atención nunca es suficiente. Nosotros aparte tenemos que estar pendiente de todo lo que hacemos, ¿no? La diabetes es una enfermedad en la cual tenemos que tomar diariamente de 40 a 50 decisiones. Tenemos que estar siempre pendiente de ella, no podemos olvidarnos de ella. Y entonces esto resta, ¿no?, un poco la atención que tengamos nosotros que tener en la propia carrera. Claro, ahora con el coche es más sencillo porque este trabajo lo dividimos entre dos. Porque Sonia, aparte de estar navegando y llevando el coche por el sitio, pues también tiene que estar controlándome en cierta manera la cosa para no tener ninguna hipoglucemia durante toda la carrera. La carrera son muchas horas. Salimos del campamento 4:30, 5 de la mañana, llegamos a las 6, a las 7 de la tarde. Hay días que nos los pasamos sin comer. Yo siempre llevo unas barritas, siempre llevo algo detrás. Hasta hace pocos años era muy poco probable que una persona con diabetes estuviese tantas horas sin comer. Y yo creo que nosotros también hemos ayudado bastante en este desarrollo para que cada persona con diabetes pueda desarrollar sus propios proyectos, tanto sean de trabajo como de estudio, como deportivos. Creo que esto es magnífico y el aporte que estamos dando a la comunidad de personas con diabetes es muy grande.
Pues amigas, amigos, para nosotros el Dakar también es podcast.
Así que, por supuesto, os esperamos en el próximo. Por cierto, que ya será el último episodio.
Mientras tanto, que acabéis de disfrutar del rally más duro del mundo. Hasta pronto.
Adiós.
Road to Dakar 2023, un podcast de Audi.